Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Construcción Plural. El reconocido programa periodístico de análisis político y actualidad, conducido por Fernando Mauri, junto a un equipo de prestigiosos analistas. En su 18ª temporada, lo escuchás por Trend Topic.
Y compañeros y compañeres, miren, vivimos en un mundo que el sistema ya ni siquiera nos deja hablar de economía. Hablamos solo de finanzas. Vivimos en el mundo de la dictadura del capital, patriarcal y depredador del medio ambiente. Y nosotros aquí en la República Argentina estamos celebrando la vida.
¿Qué tal, mis amigos? Muy buenas tardes de miércoles feriado. A ver qué decía Freddie Mercury. A ver. Barcelona se llama este tema que se hizo para los Juegos Olímpicos. A ver, Nico, déjelo correr, por favor. Y súbalo y bájelo. ¿Por qué Barcelona? ¿Por qué Fernando Barcelona? Más allá que es una linda ciudad, para mi juicio, habiéndola conocido yo un par de veces, un poco sobrevalorada, porque se viene la Fórmula 1, nuestra pasión, la pasión de Nico, de quien les habla, este fin de semana. Desde el viernes, entrenamientos, también entrenamientos el sábado, clasificación, por el europeo, y el domingo la carrera, la nueva lucha entre Marc Verstappen, el actual ilegítimo campeón del año pasado, versus la Ferrari de Leclerc, con Hamilton terciando, y por ahora no, lamentablemente no. A ver, Nico, por favor. Bueno, muy bien, dejemos Barcelona, y antes vudú, ¿eh? ¿Y por qué vudú hoy, Nico? ¿Por qué vudú al inicio, cuando ya es hora de que esté ahí como separador, como cortina en el medio del programa? Bueno, Nico, quizás sin saberlo, lo puso al inicio, pues justamente hoy me llegó un meme, ¿eh? Hoy estamos en día de censo, de eso vamos a hablar un rato en la segunda media hora del programa con nuestro amigo Gustavo Ferrari Wolfeson, un meme donde hay, bueno, un médano enorme y alguien con una pechera verde, dice, el censista buscando a vudú. Ya lo subí, me cuesta Instagram esto, ¿eh? Claro, el cara dura que dio este millonario ladrón, sinvergüenza, delincuente, que dio un médano en su momento como domicilio, ¿no? Así que el censista buscando a vudú, por eso escuchamos a vudú hablando de un país que busca la integración, la felicidad de su pueblo. Un cara dura, la verdad, vudú, porque ni siquiera uno puede criticar a los kirchneristas de un lado o del otro por ser nacionales y populares, populistas, por lo que usted quiera. pero Vudú es un ex sucedeso. La verdad que es un chanta, un delincuente que no piensa nada de todas las pavadas nacionales y populares que dice. Eso es un sinvergüenza más que otra cosa. Día de censo, la tarde, yo apenas termine Construcción Plural, porque la verdad que pese a todo estoy en casa, pero haciendo cosas de trabajo, en buena medida, deberes, tareas para el hogar de una tarea para el colegio, mejor dicho, no para el hogar de mi niña Valentina. Todavía no salí, a las 5 voy a salir, puntualmente cuando termine el programa, y a correr. Pero creo que está bastante agradable, con menos viento, pleno sol, 16 grados 5, más del 40% ya respondió, había respondido online, el, como yo, en mi caso, el censo, en todo el país, que es probablemente hasta las 6 de la tarde, y en eso están dando, como digo, la pantalla en estos momentos, de bueno, eso está cubriendo, en términos informativos, la pantalla de TN. Lo mismo, faltan 2 horas para terminar el censo América 24, denuncia, abuso sexual, privación de libertad y lesiones, es el caso Villa, supongo, sí, en C5N, y que Riquelme disculpó, ¿no? Algunos me dicen, bueno, pero tiene razón, porque Maradona fuera a la cancha era uno, entre la cancha era otro, eran otros tiempos también, ¿no? Un policial en Lugano, en Crónica TV, y por último, en Canal 26, Corte Penal Internacional enviará 42 expertos a Ucrania, por último, en La Nación Más, el policía que le disparó a Chano pidió su sobreseimiento, un hecho ocurrido en 2021. En términos de los portales de Infobae, a esta hora, Pablo Moyano adelantó que todos los trabajadores registrados, pedirá que todos los trabajadores registrados cobren una asignación familiar similar a la AUH. Los registrados. ¿Qué sé yo? ¿Qué quiere que diga? Rechazaron el pedido de exhibición de prisión de Sebastián Villa, hablamos recién en la causa por abuso sexual. Quedó al borde de la destitución Cecilia Goyeneche, tema que tratamos aquí con Daniel Kipper hace poco, la fiscal anticorrupción que investigó el poder en Entre Ríos, ¿no? Con el tema de los poderes feudales, es realmente terrible. Bien, hablando también de temas de justicia, lo tengo en línea Horacio Schick, le agradezco especialmente a Horacio por atendernos en un día feriado. Horacio, mi amigo, buenas tardes, ¿cómo anda? ¿Horacio está muteado? Sí, está muteado. Apenas él se desmute.
Ahí me escucha.
Ahí lo escucho perfecto. Sí, ¿cómo está Horacio? ¿Todo bien?
Bien, muy bien, muy bien.
Bueno, gracias por atendernos especialmente en un día que para muchos es de descanso. Bueno, antes de ir al tema, digamos, si se quiere, más socioeconómico, lo social, una referencia a la Corte, esta escenificación que hizo en Rosario respecto al narcotráfico, este tema de bajar línea a muchos jueces y fiscales, desde el gobierno, del ministro de Justicia, el impresentable Soria, salieron a criticar a la Corte, y dijeron que justamente apareció todo un acting. ¿Qué mirada tiene usted sobre este encuentro que generó o que cristalizó la Corte, que motorizó allí en la provincia de Santa Fe hace unos días?
No, para mí es un acto muy positivo. No solo estuvo la Corte, sino un centenar de jueces federales. Sí. Y es un mensaje a los restantes poderes que se ocupen en serio del narcotráfico, que esencialmente es un tema de prevención y de combate antes que llegue a juicio. Una vez que llegue a juicio ya es a veces un poco tarde. ¿Sí? Me parece excelente. La Corte se está manejando muy bien, con el fallo de la inconstitucionalidad del Consejo de la Magistratura, con este acto. Yo no tengo más que aplausos, digamos. Lo que pueda decir Soria, sí es. Cristina tiene 50 incidentes y cuestionamientos procesales en la Corte por sus causas. Entonces, no se siente segura, por eso ataca a la Corte. No es una cuestión. No es serio, digamos, Soria tampoco es un ministro de justicia serio, se presentó un día a insultar ante la Corte, a insultarla, lo dejaron hablar y le dijeron buenas tardes. Sí. Me parece que lo relevante es el acto de la Corte, es un ejemplo, un mensaje a los demás poderes, como dice.
Bien. No llega tarde, como dicen algunos, no sé.
Pero todo es relativo, lo que pasa es que la gestión Rosati no es la misma que la gestión Rosencrantz, y la gestión Lorenzetti, sí, tiene una dinámica distinta. Rosati es un hombre probado en varios, ha sido convencional constituyente, ministro de justicia, procurador del tesoro, en fin, me parece que tiene un protagonismo, una dinámica muy positiva que digamos que ejemplifica la justicia, ¿no es cierto? O sea, da un mensaje que puede ser tomado por los jueces. Yo lo veo muy positivo, no tengo nada que reprochar. Si es tarde, es como el fallo sobre el Consejo de la Magistratura. Sí. Dicen que tardó 16 sí. años. Sí. No, no tardó. En la Corte estuvo 5 años. Tardó en las instancias anteriores y por todos los cuestionamientos procesales que hubo en su intermedio. Ahora, lamentablemente, yo que hago laboral, acabo de cobrar un juicio de una muerte de 12 años tardó. Y no llegó a la Corte. Sí. El juez de primera instancia estuvo 3 años para dictar el fallo. Es decir, realmente hay demoras a todo nivel, ¿no es cierto? Y la Corte tiene muchas causas, como no esencialmente la Corte debe dirimir cuestiones de orden constitucional, pero resulta que por la doctrina de la arbitrariedad van cuestiones de hecho y prueba que en principio no deberían ser tratadas por la Corte, pero llegan y los recursos en muchas oportunidades son abiertos porque ha habido arbitrariedades. No, sin llegar a ser inconstitucionalidades que deben ser remediadas por la Corte, ¿no? Entonces, realmente la Corte tiene mucho trabajo. La solución a eso no es ampliar la Corte como propone el Instituto Patria.
Sí, ya lo hablamos aquí,
eso,
sí.
Eso demoraría más, porque serían más firmas, más votos, es al revés. Así que, bueno, son salidas políticas que se esgrimen desde gente que, bueno, que no le interesa más que dominar, o sea, no comprenden la división de poderes, o sea, por eso la admiración por China, donde el Partido Comunista, el Comité Central es como el emperador.
Sí, claro. Sí. Por ahora, dos preguntas puntuales respecto de lo de materia socioeconómica, corriendo un poco el eje. La bomba de los leaks, que todos estamos de acuerdo, es una bomba que viene de largo, ¿puede terminar en un plan Bonex eventualmente, intuye usted, el día de mañana? ¿Horacio? ¿Horacio? ¿Me quedé yo sin audio? Bueno, estoy a ver, no sé si estoy al aire. Me parece que se cortó lo mío. Ahora, yo estoy saliendo bien al aire, a ver si me confirman desde estudios. Presumo que estoy saliendo bien al aire y que Horacio se quedó mudo. Sí, yo sí. Bueno, vamos a consultar a Horacio, que no sé qué pasó, porque aquí no se ha silenciado el Zoom. Y lo perdimos en Zoom, se le cortó la conexión. Bueno, trataremos de reanudarlo. En su defecto, le voy pasando por cualquier cosa. Por aquí estamos. A ver, estamos al aire. Me confirman ustedes, por favor. Bueno, Horacio, vamos a ordenarnos un poquito. Horacio, perfecto. Horacio se quedó mudo. Yo me quedé mudo, pero fue por circunstancias ajenas a quien les habla. Aquí recupero entonces mi voz. Vamos a tratar de recuperar, como digo, Horacio. Vamos a pasarle de todas maneras a la producción el contacto por si en 2 minutos. Ahí está, se está conectando de nuevo. A ver, Horacio, ¿me escucha? Bueno, ahí está muteado y a ver si lo recuperamos. De un momento a otro, Horacio Gis, que estaba aquí manifestando en Construcción Plural, que fue muy positivo el mensaje de la Corte en el encuentro de Rosario, hacia los restantes poderes para que se ocupen de narcotráfico. La Corte ya con el fallo del Consejo. Sí, sí, ya retomamos, Horacio. La Corte ya con el fallo del Consejo de la Magistratura se está manejando muy bien. Y Rosati también decía Horacio Gis recién, es un hombre probado, ha sido constituyente, procurador, ministro de Justicia. Sí, sí, lo escucho de nuevo, no sé qué pasó, pero bueno, aquí estamos, que es lo importante, Horacio.
Y por eso tengo mala internet. Acá hay un proceso, digamos, de endeudamiento continuo. Hay una discusión sobre los subsidios que lleva 3-4 puntos de PBI. Acá hay dos gobiernos, ya lo hablamos, ¿no es cierto?
Horacio, escúcheme, perdóneme con la mayor disculpa. No sé qué van a decir de producción, seguramente van a confirmar, pero me parece que vamos a cortar y llamarlo por teléfono porque se distorsiona mucho de ver mala conexión suyo y sale muy mal. Listo. Cortamos el Zoom y ya lo ponemos por teléfono, ¿de acuerdo?
Listo.
Bárbaro, porque sí, pues la verdad que es un respeto a ustedes como oyentes y estaba saliendo muy mal, así que tenemos tiempo, nos ponemos en autos de nuevo, en línea y ubicamos a Horacio Gic. Mientras les cuento, mientras ahí la producción con Nico y Silvia buscan Horacio, les cuento de qué va la tarde en materia de, porque ya hablamos de señales de televisión, lo que vimos, hablamos de Infobae, vamos a ver, Argentina analiza el suceso 2022, dice Twitter, la red social del pajarito Barrilli, que tuvo un problema con el censo y es nota, por ahí es una pavada. Después hay algún chivo, Novarecio, no sé por qué Novarecio es tendencia, otro colega. Rusia continúa los ataques en varias partes del país, dicen las autoridades ucranianas. Borré, Santos Borré, habrá hecho algún gol, no sé, no tengo tampoco ni idea, me parece. Sí, va por la Europa League, que no es la Champions, digamos como una copa, una especie de copa sudamericana. Me avisa hoy a la producción desde ya cuando está Horacio Gil retomado. Y por ahí va un poco la agenda informativa hasta ahora. A ver, repasar un poco más del grupo de WhatsApp, que pese al feriado lo trabajamos siempre. A ver. Un trabajo muy interesante con quien vamos a hablar un ratito, Gustavo Ferrari Wolfenson. Vamos a subirlo también a nuestro portal web www.abordajes.blogspot.com. Horacio, ya está en línea, ya lo saludo. Gustavo Ferrari Wolfenson, como digo, con quien hablaremos en un ratito, escribió una de esas añoranzas, esas semblanzas tan bonitas, tan bien escribe Gustavo, se llama La Tortuga Morada y la Managua de mis recuerdos. Recuerden que a partir del lunes, por dos semanitas, casi estaremos de descanso, pero de descanso en vivo, pero estaremos con mucho material grabado, y entre ellos voy a ver si lo convenzo a Gustavo para que grabe este texto tan lindo que voy a subir a nuestro portal web, o que si no, en su defecto, si no anda con tiempo, lo leeré yo, será un audio grabado más, de los que les pasaremos estas dos semanas donde estaremos al aire, pero no en vivo. Horacio, retomamos contacto.
Sí. No, yo lo que me, digamos, lo de la Leliq es una bomba que se va acumulando y la magnitud de la deuda del Banco Central con los bancos, que son los tomadores, excede mucho la deuda con el Fondo Monetario. Entonces, eso es una situación riesgosa que no se sabe en qué va a terminar, porque no hay capacidad de pago del Estado. Hoy, aunque sean pesos, hay que cancelarla. Si le meten un plan bonus y a los bancos, si le dan un bono a cambio de eso, corren el riesgo que los bancos se den vuelta y hagan lo mismo con los depositantes. Entonces, es un enigma, digamos. Porque, por otro lado, hay un porcentaje muy alto del PBI que se destina a los subsidios energéticos, en el cual se presenta un conflicto entre los llamados pimpinelas o en una remake de Kramer versus Kramer, en la cual Cristina se niega a reconocer que el congelamiento de tarifa de energía que ocurrió en su gestión produce fenomenales subsidios estatales que catapultan el déficit fiscal y evaporan las reservas del Banco Central. Pasó entonces y está pasando ahora. Entonces, en última instancia, la quita de los subsidios aparentemente es muy pobre en relación a las necesidades de equilibrar el presupuesto. Es decir, la Argentina está llena de desequilibrios macroeconómicos que se reflejan en el índice de riesgo país. En el barrio, Brasil, Perú, Chile están entre el 100 y el 300%. La Argentina está en el 1900. Y si bien el dólar no lo refleja, es porque ingresan en este momento dólares, está muy bajo el dólar blue, ingresan los dólares de las cosechas, de maíz, trigo, girasol, y están ingresando las obligaciones de los anticipos de ganancias y bienes personales, que son muy importantes en las arcas del Estado. Entonces, ahora, ¿qué pasa en agosto cuando todo eso deje de existir?
It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woohooer, a hand clapper, a high fiver? I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At chumbacasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at chumbacasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited
by law. See terms and conditions 18+. Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kid's PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+.
Terms and conditions apply. See website for details. ¿Qué va a pasar? ¿Se puede disparar el dólar? ¿Se puede, si sigue esto, se puede la inflación pasar del 30, 40, 50 al 70 o 77, como dice el Estefano, pasar al 100% y de ahí pasar a otro episodio? Bueno, estos eventos de convenio colectivo que se firman al 60%, bueno, el que lo tiene que pagar es el salario, el que lo puede pagar, por otro lado, lo va a trasladar a precios. Y eso fue el Rodrigazo en 1975. Entonces, realmente hay que ser consciente que estamos en una zona de riesgo y que el dólar hoy es una ganga, está regalado. Prácticamente el dólar blue vale lo mismo que el dólar solidario.
Sí,
eso no es por... ¿Por qué motivo es? Porque la gente está sacando el canuto para pagar obligaciones fiscales y están ingresando la cosecha. Pero fíjese que el Banco Central no hace una gran recaudación, no aumenta las reservas, que es lo que quería el fondo. Y lo que quiere el fondo también es que se bajen los subsidios, aumenten las tarifas para no producir una crisis del dólar, que es lo peligroso. Y por otro lado, es notable la desigualdad que hay, porque los combustibles que están dirigidos por YPF, que es el 21% propiedad del Estado, aumentaron en un año el 234%. La energía eléctrica en el AMBA el 30%, muy por debajo de la inflación, que es lo que hay que corregir. Y los subsidios implican o emisión monetaria o más impuestos. La gente ya no puede pagar más impuestos. Entonces, estamos con una errática no política económica, no hay plan, y están todos los riesgos probablemente que ocurran, digamos. Es decir, esto tiene, Balbín en el 76 decía, hay que llegar al 77 en las elecciones, aunque sea con muleta. Y un poco lo que se piensa sobre Alberto, que llegue con muleta, pero hacen todo lo posible en la típica irresponsabilidad peronista, que se vio muy bien en la época del gobierno de Perón y Isabelita, cuando se mataban entre ellos. Y acá es lo mismo, el principal opositor a Fernández es Cristina Fernández. Y bueno, y es una pelea en la cual alguien se opone a la ley de la gravedad de la economía, que es no se puede vivir con semejante déficit público, con un gasto público descomunal, con ingresos inferiores, porque eso se resuelve con emisión o endeudamiento. Bueno, ¿y cómo termina eso? La emisión es más inflación, no, ella se niega a reconocer eso, y endeudamiento, no, la Argentina no puede, porque no tiene mercado de capitales interno y no le prestan al exterior. Y si le prestan, tiene que pagar 20 puntos más que la tasa, que es el riesgo país. El riesgo país no es nada más ni nada menos que si una empresa privada solvente quiere tomar un crédito en el exterior, tiene que pagar, en vez del 2% o 3% de la tasa de la Reserva Federal, tiene que pagar 23% en dólares, lo cual es inviable porque no hay rentabilidad que lo soporte.
Sí, señor. Consulta, ahora esto que surge hoy, ¿no? Pongo Infobae, siempre usted nos escucha un poco, sabe que repasamos un poco la agenda a esta hora a las 4 de la tarde. El home de Infobae, la principal noticia, promediando este miércoles feriado de censo, dice: Pablo Moyano adelantó que le pedirán al gobierno que todos los trabajadores registrados cobren una asignación familiar similar a la AUH. El cotitular de la CGT contó que preparan una presentación formal para solicitar que el plus salarial se instrumente a través de un decreto presidencial, una ley que pase por el Congreso. Hay alrededor de 6 millones de trabajadores registrados, pero solamente 2 millones cobran asignaciones familiares, por eso vamos a pedir que ese pago se universalice.
Y bueno, eso es echar más al fuego, porque eso fue el primero que no hay recursos. El Estado está pagando 5.200.000 jubilaciones, 5.300.000, de la cual 3 millones o un poco menos son por moratoria. El Estado está fundido. Entonces, ¿qué quieren? Emisión monetaria. Todo eso ese distribucionismo no está basado sobre una realidad productivista, productiva. El Estado quiere seguir haciendo eso. Bajó el empleo privado, subió la demografía de la población, pero subieron los empleos, pero sí subieron los empleos públicos, que son generalmente improductivos. O sea, tenemos todo un esquema. Es decir, en este momento el Estado, ¿qué puede resolver? Se han metido a hacer también el gasoducto, anularon la licitación privada, el gasoducto Vaca Muerta, la zona metropolitana, anularon la licitación privada que había convocado Macri en su momento, y la está haciendo la continuadora de Narsa. Bueno, ahí sabemos, todo eso es oscuro y se hace publicidad. ¿Cuándo lo van a terminar? O sea, Alberto fue a Europa a difundir la venta de gas y todo, y no tiene el gasoducto, que no tarda 10 minutos. Va a tardar 2 años como mínimo. Y falta
para un país que importa gas, ¿no?
Bueno, importa gas porque no tiene esos gasoductos. Si tendría el gasoducto, Vaca Muerta es mucho. Sí. Pero además, eso es para llegar a la zona metropolitana, pero falta hacer otro para llegar a Bahía Blanca, a los puertos.
para poder exportarlo. Por eso yo no, el viaje está bien, tuvo una parte positiva que fue recibido por todos los presidentes. Pero el punto de vista sustancial, además, que no tuvo decoro al entrar en las discusiones sobre los problemas internos en el exterior, creo que eso no se hace, según lo que tengo entendido en las reglas internacionales de los presidentes cuando están en el exterior, lo que él promete no lo puede cumplir, porque no puede trasladar el gas. Sí puede vender alimentos, pero bueno, vuelve loco a los productores con pretensiones e impuestos que ningún país del mundo, salvo algún exótico como Rusia o Bielorrusia, aplican. Entonces, es todo contradictorio, digamos. Va a ofrecer un gas que no puede transportar.
Sí, sí.
Y esto de Moyano, perdón, volviendo, me parece un disparate. Porque no hay recursos. Lo mismo es firmar al 60%. Bueno, ¿quién lo va? Algunos lo van a pagar, otros no van a poder pagar. Pero sobre todo, el empresario que lo paga lo transporta gastos. ¿Y el Estado cómo lo va a cubrir? Con emisión monetaria. Yo creo que son actos de demagogia. Y acá todo el mundo tiene derechos, pero nadie obligaciones. Yo creo que debe haber un cambio cultural. Es decir, me parece que la consigna del siglo del próximo gobierno va a ser sangre, sudor y lágrimas, porque de esto no salimos rápido. Realmente esto está muy complicado y hay un problema cultural que la gente cree que solo tiene derechos y no obligaciones. Hace 70 años los inmigrantes venían con una mano atrás adelante, trabajaban hasta que se hacían un porvenir y después venía mi hijo el doctor, con sus ahorros lo mandaron a la universidad. Hoy está todo alterado, yo solamente tengo derechos. No me quiero sacrificar, si la cultura de trabajo está devaluada y uno pide, sí, que el Estado le dé, pero si el Estado está fundido, si no cumple sus funciones esenciales, educación, justicia en tiempos oportunos, seguridad, prevención del delito, combate al narcotráfico, lo esencial no lo cumple, va a cumplir todavía más, sin recursos, van a poner más impuestos, ¿qué pretenden? Así se están, hay eso de personas jurídicas y personas físicas por esta... Por este y se ha desarrollado una nueva categoría que es el empleo blue, que son todos los informáticos que trabajan para el exterior y que para no traer los dólares y especificarlos al valor del dólar oficial, lo cobran en una cuenta en el extranjero. Miren lo que llegamos, el empleo blue se le dice.
Sí.
Es un acto de irresponsabilidad. El peronismo se caracteriza por la irresponsabilidad. Esta pelea, es decir, entre Alberto y Cristina.
Pero perdóname, ¿cómo pelea? ¿Cómo pelea? Es un choque de ideas, dijo Cristina. ¿Cómo pelea? Es un debate de ideas, no hay ninguna pelea.
Yo creo, bueno, me parece, sí, no, lo dice sarcásticamente. Pero yo lo entiendo perfectamente. Pero no es un debate de ideas, sino acá es una colisión sobre dos conceptos. Quien piensa que emitir no trae inflación, quien piensa que mantener los subsidios no trae perjuicios para el país, y quién es Guzmán, dentro de todo trae con sus contradicciones una cierta racionalidad, y que digamos lo único sensato que hizo Alberto en estos años fue firmar con el fondo. Porque del otro lado, ¿qué proponen? Estos discursos absurdos de Máximo, de Cristina dando cátedra, ¿qué proponen? Critican, pero ¿qué proponen en concreto? Aumento de salario, bueno, está de fácil. Pero ¿quién los solventa? Es inviable. Ya el país es como el tipo que gasta la tarjeta de crédito, la gasta y esto paga el mínimo. Y al otro mes paga el mínimo. Y al otro mes paga el mínimo, se termina fundiendo. Porque la tasa de interés es alta y se va haciendo una acumulación tremenda. Bueno, la Argentina está así hace muchos años. Quizás la decadencia definitiva empieza en el 75. Fíjese, yo ya creo que lo mencioné. Entre el año 1900 y 1945 la inflación anual era el 2%. A partir del gobierno de Perón llegó al 31%, por eso él después, que era más inteligente, a partir del 52, cuando tiene su reelección, pone el plan de ajuste de Gómez Morales.
Sí, bien. Así Horacio, que, bueno, un gusto como siempre. Bueno. Descansamos dos semanitas de los vivos, pero en 20 días o 15, 20 días nos encontramos nuevos. Gracias.
Un gusto, Fernando, a usted.
Un abrazo grande. Horacio Gica aquí en Construcción Plural, y agradeciendo especialmente, bueno, a Gustavo no tanto porque está fuera, ahora lo vamos a tener después la pausa, porque él está fuera, no se está censando, pero Horacio sí, en un día de descanso aquí en Argentina, valoramos más a aquellos que colaboran hoy. Israel Lotterstein lo tenemos para hoy, nos pidió pista y sale mañana, nos pidió postergarlo, mañana también estaremos a las 4 de la tarde con Miguel Schiaritti, que no pudimos hacer, y también con Daniel Kipper. Ahora rápidamente a la pausa, y tras ello estamos con Gustavo Ferrari Wolfenson hablando, ya me tiró algo Gustavo, vamos a ver cómo lo amplía respecto de este censo argentino.
La carne vacuna te aporta nutrientes indispensables para una vida saludable. Encontrá las mejores recetas para este otoño en www.carneargentina.org.ar.
Les recordamos que pueden encontrarnos en redes sociales, en nuestra web, donde extendemos nuestro trabajo periodístico, y nos encontramos en Twitter bajo el nick @abordajes, en Instagram FerM2022, FerM de FerMauri 2022, y como siempre, donde subimos audios del programa, análisis de columnistas, especialistas, nuestra web añeja, www.abordajes.blogspot.com.ar.
Están todos muy preocupados por saber cómo me voy a llevar con Cristina. Nunca más me voy a pelear con Cristina, porque vamos a hacer la Argentina que todos ustedes merecen. Y vamos a ser nosotros los que recuperemos las fábricas, los que volvamos a encender las maquinarias y los que volvamos a dar trabajo. Para nosotros el futuro no es mañana, el futuro es hoy.
Construcción Plural. Conducido por Fernando Mauri. Por Radio Trend Topic.
Muy bien, aquí estamos, 16:31, hay que jugarle al 16, si son cabureros, 16:02 o 16, perdón, 16:02 o 16:05, no se ponen de acuerdo a las señales de televisión, la temperatura. Ayer escuchamos Mad Men, hoy escuchamos música de series con Magnum, con el gran Tom Selleck, aquí en Construcción Plural, gracias al trabajo espectacular que siempre hace Nico. Bueno, lo tengo en línea don Gustavo Ferrari Wolfenson, que a pesar de que todavía no están los datos del censo, me va a decir ya mismo, sin repetir y sin soplar, ¿cuántos argentinos somos tras este censo? Don Gustavo, buenas tardes, ¿cómo le va? Gus, ¿estás ahí? Gustavo, parece que está, pero no está. Bueno, a ver, al final se me apichonó, yo pensé que Gustavo me iba a decir en cuántos argentinos estamos. Gustavo, ¿me escuchás? Bueno, no sé qué pasó, yo lo escuchaba de fondo. Ah, ahora está silenciado. A ver. Bueno, apenas vuelve, son estas cosas de materia de Zoom. A ver, en A24 están con que en Francia se censó, por última vez en 2014. ¿Cómo se censa en Francia? Está el tipo operativo, parece que se acabará el mundo. Dice, una cuenta regresiva al fin del censo, 1:27, ir para tanto. Bueno, parece que es de responsabilidad. A ver, le digo a la producción, entre tanto, me parece que no es para tanto el censo, digo, obviamente la responsabilidad está en su casa. Le cuento a la producción, mientras tanto, que no le han dado entrada y no te escucho, no sé qué pasa con la comunicación de Gustavo, veremos si no habrá que buscarlo por el iPhone, por el WhatsApp. A ver qué pasa con Gustavo. Bueno, estamos complicados. Justo el hombre que me iba a dar el dato de cuántos millones de argentinos, ¿se acuerda, no? Bueno, cuando... Sí, bien. Tranquilo, lo vamos buscando por WhatsApp. ¿Se acuerdan de esa canción? Que no lo voy a hacer laburar a Nico, que ya está trabajando bastante hoy, que decía 25 millones de argentinos, jugaremos el mundo. Bueno, eso era Argentina, plena dictadura, título mundial en 1978 y éramos 25 millones, estaba en el cantito, ¿no? Que hicieron los milicos, por ejemplo. Dios, 25 millones de argentinos jugaremos el mundial. A ver si está Gustavo de nuevo, ahora está silenciado, a ver si lo encontramos por WhatsApp. Bueno, yo lo tengo aquí en el Zoom, pero lo tengo como silenciado, no sé qué va a pasar. A ver, bien, son estas cosas de la modernidad. Veremos a ver si lo ubicamos a Gustavo Fragoso. Bueno, sigo, de todas maneras, apenas esté Gustavo, obviamente me avisan de la producción, tranquilos, tenemos tiempo. Vamos a ver de cerrar con Rothman y su último audio, uno escuchamos ayer. A ver qué más hay en materia de actualidad que reportamos aún en feriado de nuestro grupo WhatsApp. Una nota de la política online. Gustavo, ¿estás ahí?
Sí, ¿cómo estás, Fernando?
Perdón. Ah, bueno, ¿cómo no, va? Bueno, usted se acuerda, ¿no? ¿De qué? Sí, no pasa nada, no pasa nada. 25 millones de argentinos jugaremos el Mundial, ¿se acuerda de eso, no?
Me acuerdo. Lo
1978. Que... Bueno, y yo lo presentaba, diciendo que usted me iba a dar el dato exacto de cuántos millones de argentinos somos ahora, y a 1 hora 25 también el censo, usted tenía el dato, ¿es así?
No, lo tengo, realmente no lo tengo, podría haber hecho mi censo online, lo hizo mi hija, hace un rato me llamó por teléfono y dijo, papá, no te preocupes, ya te incluí dentro de la lista de los censos, o sea, ya estoy censado. El tema es realmente si esos valores que se procesen dentro del censo de los argentinos serán para tener algo más de esperanza o para tener algo más de frustraciones, ¿no? Creo que ese tipo de análisis es muy importante, pero nos van a demostrar y nos van a mostrar, digamos, un retroceso muy fuerte, no solo en la calidad de vida, sino en todo. Yo creo que desgraciadamente va a marcar un estado de ánimo bastante negativo dentro de la población, un estado de ánimo que no está reflejando absolutamente, y vuelvo siempre a reiterar, más allá del corte ideológico que se le quiera dar, ¿no? Un camino, un rumbo hacia el país, ¿no? Estamos realmente a la deriva, con un gobierno a la deriva, con candidatos que aspiran a hacer el recambio a la deriva y nos generan, digamos, muchas preocupaciones. Realmente los 40 y tantos años de democracia o 40 años de democracia que estamos teniendo o logrando nos ha dejado más interrogantes que las esperanzas que teníamos. Ya no pasa por ser un tema de quién está arriba, sino por un proyecto de país que todavía no le hemos encontrado el rumbo. Y creo que esos números que nos reflejen los resultados del censo nos van a demostrar con mucha tristeza cómo todos los días vamos bajando un escalón en vez de subir hacia un rumbo que nos marque esperanza, futuro, estado de bienestar, igualdad, inclusión, solidaridad, etcétera, etcétera, etcétera. No. Realmente creo que nos estamos perdiendo en el camino, sumándonos o sustituyendo los grandes temas de interés nacional por las grandes preocupaciones mediáticas de grupos, hasta te diría con todo el respeto, de minorías, ¿no? Cuando vemos, por ejemplo, los debates que ahora se están dando en el Congreso de Chile, donde sustituir la palabra mujer por individuo o individua menstruante y cosas así, realmente nos ponemos a preguntar si eso es o a qué mayoría le interesa dentro de y cómo eso le afecta o no las condiciones de vida, ¿no? Yo creo que ese tipo de esquemas, lo vuelvo a repetir, minoritarios, que tienen todos sus derechos como cualquier ser humano, pero tampoco no hacen a los grandes temas que el país y que la gente más necesitada y la gente y los grupos más vulnerables necesitan o les modifica su calidad de vida. No sé si una persona, por poner en un documento, en un censo, si es binario, masculino, femenino o mujer menstruante, realmente se va a sentir más llena, más íntegra, más igualitaria, más inclusiva o va a recibir mayor solidaridad y menos violencia de género. No sé, realmente todos ese tipo de cosas me sacan de onda para una mentalidad bastante abierta y liberal como la mía en todos los sentidos de la vida, pero no creo que marquen realmente ni un rumbo, ni una modificación, ni mucho menos reflejen cambios en la calidad de vida de las personas. Entonces, si ese es el gran tema de discusión de la agenda política de nuestros países en los próximos 10 años, entonces nos vamos a encontrar con...
Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where
prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Los altamente demagógicos, retóricos, supuestamente igualitarios, pero que realmente nos van a seguir conduciendo a niveles de pobreza extrema como a las que estamos viendo. Me gustaría tener las cifras del censo que termine el día de hoy con las del censo que último que haya tenido el país. Y si eso es la pandemia, es la culpa de los gobiernos, es la culpa de Macri, es la culpa de quien sea, creo que también es tiempo de empezar a reflexionar de que no se pueden repetir los mismos errores que se siguen repitiendo.
Me hablas, Gus, de un país sin rumbo, y uno en buena medida coincide, pero lo que, bueno, no me llama la atención a esta altura, pero quería profundizar es eso, ¿no? Decías, tome nota, estamos en un país a la deriva, sin rumbo, incluso con candidatos que aspiran a hacer el recambio también o el cambio también a la deriva. A ver.
Sí, lo hemos conversado, creo que las últimas semanas, ¿no? Yo sigo sintiendo que la oposición prácticamente, que le están tirando el centro para que cabecee con el arco desguarnecido, tampoco están mirando o tienen esa mira, ¿no? Realmente yo creo que a las personas que piensan de que tienen un espacio político en los próximos procesos electorales, o sea, o que van a ganar las elecciones, ni siquiera hay una agenda de temas. O sea, cuando yo digo, y vuelvo, y por eso también lo hemos hablado, surge el fenómeno Milei. Es el único tipo que dice, voy a incendiar el Banco Central. Bueno, estoy de acuerdo o no, pero te está diciendo. Entonces, yo lo voy a votar o no porque va a hacer esa cosa, porque le va a poner un fósforo. Sí. Pero veamos la oposición. O sea, la oposición, yo, ante un escenario con altas posibilidades nuevamente de recuperar el poder, ya debería estar dándole opciones o una línea programática de acción para ir mostrando y presentando a la ciudadanía lo que viene en caso de que nos toque. las radiografías no se están mostrando. Seguimos, coqueteando las internas de nuestros propios espacios políticos, pero ni siquiera hay un punto. O sea, bueno, vamos a decir, en este caso el PRO o Juntos por el Cambio va a tener su proceso interno de elegir el candidato perfecto. Pero ese candidato, hoy por hoy, ya debería tener, o mejor dicho, ese instrumento institucional que es el partido, ya debería tener su plataforma en caso de llegar al gobierno, más allá de quien sea, el personaje de turno, y no la está teniendo.
Sí, aquí, por ejemplo, conversábamos ayer con nuestro colaborador, también columnista, Juan Pablo Lolé, y él decía, lo que yo ya había leído, están trabajando las fundaciones de cada uno de los integrantes, en el caso de Juntos por el Cambio, del radicalismo, del PRO, de la coalición cívica, del peronismo republicano, están trabajando, según, reitero lo que ellos decían ayer, lo que decía Lolé ayer, trabajan mancomunadamente en preparar. Yo creo que coincido con vos, que ya a esta altura tendrá que estar prácticamente el programa. Algunos dicen que si tanto tiempo antes lo tirás, lo quemás. Otros dicen que no podés tener un norte porque no sabés qué país vas a recibir. Si vas a recibir un país con el 60% de inflación o con el 120%. Digo, comento.
Menciono. Bueno, pero mira, yo respeto mucho la tarea que estén haciendo en esos centros de pensamiento, think tank, del cual muchos de ellos he pertenecido, e inclusive también he fundado en su momento para plataformas. Pero vos estás trabajando en la cirugía fina sobre unos problemas que ya, que de un diagnóstico real. Yo no sé si lo voy a recibir con una inflación del 120 o del 60, lo que sí es que voy a recibirlo con la necesidad urgente de que la persona o el país entre en una sala de operaciones y tenga una cirugía mayor para hacer. Y prácticamente no lo estamos teniendo. Pareciera que seguimos conversando, dialogando con los mismos actores de siempre, con los mismos personajes de siempre, para llegar a los mismos acuerdos o paritarios de siempre y que las cosas sigan como siempre. El gran problema es que cada día que pasa ya no siguen como siempre, sino las condiciones internas y externas nos generan que ese siempre es un menos siempre, menos siempre, menos siempre, menos siempre. O sea, es un siempre para abajo, en decadencia y en declinación, no es un siempre, digamos, a modificar. O sea, más allá, ¿no? Yo creo que hay grandes temas que más allá de cómo recibas el país los podés manejar. ¿Cuál va a ser nuestros lineamientos en política exterior? ¿Vamos a seguir con regionalismos? ¿Vamos a seguir fortaleciendo, digamos, los esquemas regionales, tanto de comercio? ¿Vamos a manejar una política económica de apertura, ¿no? Para que nuestros insumos realmente puedan ser ofrecidos en otros mercados con calidad y competitividad? Esas son cosas que yo creo que están más allá de una variable de cuánto vamos a recibir. ¿Cómo vamos a manejar la obra pública, etcétera, etcétera?
Sí, sí, sí.
O sea, hay cosas que, bueno, ¿cómo vamos a solucionar la gente, digamos, la crisis del desempleo o tratar nuevamente de establecer condiciones para que exista un empleo o una línea de empleo formal que tampoco asfixie ni a las empresas, ni asfixie a los patrones, ni sea perjudicial para los trabajadores. O sea, estamos desconociendo curiosamente todo lo que es el círculo post-pandemia, ¿no? Fíjate, por ejemplo, ayer estuve en una reunión aquí, en un lugar líder del turismo mundial, con casi 150.000 cuartos de hotel, que pueden considerarse que es una fuente de empleo inmediata, ¿no? Y una necesidad imperiosa dentro de los grandes hoteles tener personal. Y la pandemia les ha cambiado la vida, porque durante los tiempos que estuvo cerrado el hotel, esa persona tuvo que reciclarse y diversificarse. Y se dio cuenta que quizás, haciendo gelatina, choripán o vendiendo algún producto o tortas en la casa, tiene o suma la misma cantidad de dinero que tenía trabajando, desplazándose de una o dos horas a su centro de trabajo, con una calidad de vida también igual. Entonces la persona dice, yo prefiero quedarme en mi casa. El solo hecho de ver las oficinas o el centro de la ciudad de Buenos Aires vacío y todo lo que la pandemia produjo, no es necesariamente un fracaso, es que realmente se establecieron las condiciones para un nuevo tipo de relación laboral, otro tipo de actividad, ¿no? Entonces, si nosotros como espacios políticos no empezamos a pensar en todo eso, seguimos delineando plataformas políticas para una generación que es minoría y no está entrando en las nuevas dimensiones, digamos, de condiciones de libertad, de trabajo, de experiencias de lo que va a ser el futuro del país. Yo le estoy dando hoy al país, a esa juventud que va a ser el que es el presente y el futuro del país, una plataforma política que quizás sea la copia, no sé, de la plataforma radical o peronista de la década del 70.
Sí, sí.
Entonces, realmente, ¿cuál es acción? Y me fascinaría que esos centros de pensamiento manejaran esas realidades. Porque entonces seguimos buscando cuotas de poder de los sindicatos, te repito, negociaciones con paritarias, etcétera, etcétera. ¿Y a quién cenan? A los mismos grupos de siempre. Entonces vamos a tener quizás un presidente o una presidenta de otro color político, pero con la misma plataforma que nos va a reflejar el censo del día de hoy, que hemos descendido, no sé, 4, 5, 6, 20 escalones sobre el censo del año pasado. Entonces esa es la tristeza, ¿no?
Bien.
Y por ahí las chicanerías de nuestros dirigentes, como diciendo, bueno, a ver, yo no entiendo un presidente que no obedece, y etcétera, etcétera, que se están dando, digamos, entre los actores. Quizás la pregunta sería a veces si la culpa no la tienen, perdón que lo diga de una forma peyorativa, los propios medios de comunicación que le siguen dando espacio a toda esa gente, ¿no? A los de Día, que decía, a los Maxi, a todos los demás. ¿No?
Te despido con esto. A ver, Nico. ¿Tenemos ahí?
Que me vas a...
A ver qué pasa, vos cómo estamos con las comunicaciones. ¿Tenemos ahí? ¿Te escucho?
25 millones de argentinos.
Empezaba, ¿no? Empezaba ya mismo ahí el inicio del cantito del himno del Mundial 78 con el gauchito, con 25 millones de argentinos que éramos allí en el 78, ¿no?
Así es, así es. Bien, la próxima relato te contaré cómo festejé el título del 78. O cómo viví, mejor dicho, el Mundial.
Porque ¿dónde estabas?
Estaba en La Habana. Y entonces no había, evidentemente, transmisiones en vivo. Entonces el partido final lo relataba, mejor dicho, lo contaba un locutor de una radio cubana en una forma de relato deportivo, pero a partir de la lectura de los teletipos que llegaban.
¡Qué era!
O sea, lo que a veces te pone, a veces escucha el partido y te pone Oleo, Clarín, el minuto 25, centro de fulano, va afuera, bueno.
Relatado,
La energía de un relato te iba, ¿no?
Impresionante. Bueno, ya le conté antes de que salieras al aire del muy buen escrito, además, tu semblanza que te dije, me encanta, me desvivo en elogios porque es así. La tortuga morada y la managua de mis recuerdos. Si tenemos la suerte, si te tomás el trabajo y si no lo hago yo, voy a leerlo y pasarlo estas dos semanitas que vamos a estar al aire, pero más grabados. Así que, pues, la verdad que es fantástico. Y mañana, entre hoy y mañana, lo cargamos también a nuestra página web. Así que agradecido por eso. Y invitamos también, obviamente, a los oyentes y lectores de la web ahí a darse ese gustazo de acercarse a esta nueva semblanza, como decirle, me encanta decirle a mí, tan personal y tan cálida de tus historias, como esta que ahora empezaste a contar del 78. Bueno, Gus.
Te mando un fuerte abrazo, Fernando. Felices vacaciones. Y bueno,
gracias.
Y la casa sigue en orden.
La casa sigue en orden. Eso es Alfonsín, eso es más contemporáneo. Es el 86, bueno, 87, estaba, por ahí, ¿no? Exacto. Abrazo grande, exacto. Gus. Un abrazo grande. Gustavo Ferrari Wolfeson aquí en Construcción Plural, les decía yo. Es una, si él se toma el trabajo, y si no, no pasa nada, lo leo yo. Veré antes de aquí a acá el domingo. La Tortuga Morada y la Managua de mis recuerdos. Habla de 1969, de los fines del 60, los principios, los albores de los 70, la experiencia de Gus como hijo de diplomático allí en Nicaragua. Nos estamos yendo con el audio de Alejandro Rofman, nos estamos despidiendo, nos reencontramos mañana, les dije, cargaditos también. 45 minutos largos por allí, Miguel Schiariti, Daniel Kipper y el pateado de hoy para mañana a pedido de él, Israel Lotterstein. Gracias Nico, gracias Silvia, nos despedimos con la segunda parte, el segundo informe semanal de Alejandro Rofman. Será hasta mañana.
Si el panorama en términos de la alimentación, dado el aumento de los precios, obliga a urgentes medidas que el gobierno debe adoptar para paliar o eliminar este problema tan serio que es el de la indigencia, la búsqueda de esas medidas debe ser prioritaria. En un reciente artículo que publiqué en el suplemento económico de un matutino de la ciudad de Buenos Aires el pasado domingo, puntualicé lo que yo entendía era un conjunto de medidas inmediatas y urgentes para dar cuenta de los fenómenos de indigencia que produce el indefectible aumento del precio de los alimentos por factores que escapan a nuestra posibilidad de control, porque obedecen a cambios en la cotización de los mismos en el escenario mundial. Y planteé que más allá del acuerdo con el fondo, hay cuestiones que son imperiosas e irrenunciables. La primera, aumentar sustancialmente la cobertura y el valor de la tarjeta alimentar, es decir, de la tarjeta que se otorga, como en Estados Unidos, con las estampillas de comida o como en Gran Bretaña con la ayuda estatal directa a todos aquellos sectores sociales que pasan graves privaciones en su proceso de alimentación. Es una tarjeta que hasta el momento en la Argentina cubre 4,5 millones de personas, pero que en su número, eso es el 10%, todavía es notoriamente insuficiente para amparar a todos aquellos dañados por la crisis mundial generada por la inflación en los precios de los alimentos. Es urgente entonces ampliar la cobertura, como dije al principio, y extender el monto de lo que se puede retirar con el uso de dicha tarjeta en forma significativa para satisfacer la necesidad de una alimentación digna para todos los habitantes de la Argentina. Este es un desafío al que hay que hacer frente sí o sí, sin contemplaciones, sin dudaciones, sin tiempos de pensarlo demasiado. Hay que ponerse la fuerza necesaria para darle entidad en el corto plazo. Y además, como acabo de verlo en un programa televisivo, se debe extender a la mayoría de los centros urbanos del país el modelo de mercado de cercanía, el modelo por el cual un mercado que contiene productores y consumidores en contacto directo a imagen y semejanza del mercado central de Buenos Aires, posibilite la venta masiva de alimentos a precios que sean sustancialmente menores que los que hoy circulan en panaderías, verdulerías, fruterías y carnicerías, ya sea en forma de negocios individuales o agregados a centros de intercambio voluminoso como supermercados o mercaditos llamados chinos. Entonces, hay una salida inmediata en donde el Estado no tiene que invertir dinero en demasía, solo en ampliar el margen de acción de las tarjetas alimentarias, que además al generarse en las transacciones restrictivas devengan el IVA correspondiente, lo que permite financiar en parte importante el aporte estatal, y acercar productores y consumidores. Mientras la economía no para de crecer, es muy interesante los datos más recientes al respecto. Si tomamos, por ejemplo, la información de el incremento de la recaudación fiscal de abril, vamos a ver una expansión del 6% en términos reales del cobro de ingresos fiscales. Es decir, la economía produce ingresos tales que superan el 6%, si se saca la inflación en el mes de abril de este año, de lo que se recaudó el año pasado, el mismo mes. Y el otro dato que es muy importante, también del mes de abril, es que creció la venta en los comercios minoristas de la Argentina, según la central empresarial que las agrupa, la CAME, también en un 6% en términos reales. Podríamos dar muchas otras informaciones que marcan un desempeño favorable en la expansión productiva y en la creación de empleo. Tengo ante mis ojos una comunicación expresa de una multinacional muy importante, la Nissan, que promete con la inversión que ha estado realizando y que va a agregar en este año, duplicar la producción anual hasta las 50.000 unidades de su pick-up tipo Frontier, y al mismo tiempo dar cuenta de una expansión del empleo de no menos de 500 trabajadores en forma directa. Tengo muchas otras más datos de esa expansión productiva que indican que el proceso de crecimiento no se ha detenido, pero sigue habiendo el grave problema de la inflación y de la baja del poder adquisitivo que debe encararse en forma inmediata.